Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Pues una ocasión más de Robertson Fiscal Informa. En esta ocasión, pues vamos a tratar de ver lo que es la depositaría infiel dentro de un procedimiento administrativo de ejecución. Pues sí, mis queridos amigos, su servidor Guillermo Robertson, pues ya saben, soy su amigo fiscalista, soy contador público, egresado del Centro Universitario de Mazatlán, soy licenciado en Derecho, tengo, pues, 5 o 6 especialidades, tenemos 4 maestrías, 2 doctorados y el doctorado y un doctorado honoris causa. Pues bien, empecemos, mis queridos amigos, desde la ciudad de Ensenada, Baja California. Teléfonos de corporativo 646-204-2273. Vamos a compartir la depositario infiel yo. Pues sí, mis queridos amigos, dentro de un procedimiento testigo de ejecución, como ya hemos visto, la autoridad pues llega, nos requiere de pago, no pudieron pagar. Normalmente se entiende con un tercero, que es un empleado o alguien que estuvo en el domicilio, y pues le aplican el 153 de Código Fiscal de la Federación, que viene siendo lo siguiente: los bienes o negociaciones embargados se podrán dejar bajo la guardia de los depositarios que se hicieren necesarios. Los jefes de las oficinas ejecutoras, bajo su responsabilidad, nombrarán y removerán libremente a dichos depositarios, quienes desempeñarán su cargo conforme a las disposiciones legales. Cuando se efectúe la remoción del depositario, se habrá de poner a disposición de la autoridad ejecutora los bienes que fueron objeto de tal depositaría, pudiendo ésta realizar la sustracción de los bienes para depositarlos en almacenes bajo su resguardo y entregarlos a un nuevo depositario. O bien entregarlos a un nuevo depositario. En los embargos de bienes raíces o de negociaciones, los depositarios tendrán el carácter de administradores o de interventores con cargo a la caja, según sea el caso y con las facultades y obligaciones señaladas en los artículos 165 a 167 del propio Código. La responsabilidad de los depositarios terminará o cesará con la entrega de los bienes embargados a satisfacción de las autoridades fiscales. El ejecutor podrá colocar sellos o marcas oficiales con los que se identifiquen los bienes embargados, lo cual se hará constar en el acta a que se refiere el primer párrafo del artículo 152 del propio Código Fiscal de la Federación. El depositario será designado por el ejecutor cuando no lo hubiera hecho el jefe de la oficina exactora, pudiendo recaer el nombramiento en el propio ejecutado. Es entonces, mis queridos amigos, de la lectura del artículo 153 que le acabamos de dar, pues tenemos 2 tipos de depositarios. Uno que es de bienes muebles y otro de bienes inmuebles o negociaciones. ¿Quién los va a designar? Lo puede designar 2 personas. Uno, el jefe de la oficina exactora, por ejemplo, el jefe, el administrador de recaudación, su administrador de recaudación, administrador general de recaudación, del Servicio de Administración Tributaria, la administración desconcentrada del SAT. O bien, el jefe de la oficina para cobros del IMSS, o bien el gerente de recaudación fiscal de Infonavit, por decir algunos. También, ¿quién más me puede designar como depositario? Lo dice el propio último párrafo del artículo 153 del Código Fiscal de la Federación, que este podrá ser el ejecutor. Ahora bien, pudiendo recaer el nombramiento en el ejecutado. En ese aspecto, mis queridos amigos, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su segunda sala, ha determinado que la palabra poder y en respeto a los derechos humanos y sobre todo el derecho a la propiedad o a la posesión, disfrute y bien, goce de los bienes, pues debe de ser en el propio ejecutado. O sea, no quiere decir esta palabra de pudiendo, ¿sí?, que es que quiera o no quiera el ejecutor, sino que debe de querer, sí o sí. Entonces, entramos a otro problemita. 112 de Código Fiscal nos dice que se impondrá sanción de 3 meses a 6 años de prisión al depositario o interventor designado por las autoridades fiscales que, con perjuicio del fisco federal, disponga para sí o para otros del bien depositado, de sus productos o de las garantías que de cualquier crédito fiscal se hubiere constituido, si el valor de lo dispuesto no excede de 137.770. Hay que acudir siempre al anexo 5 de la resolución de miscelánea fiscal, porque ahí nos aumentan los valores. Ahora bien, si esto excede, la sanción será de 3 a 9 años de prisión. Por lo tanto, ojo, aquí puede haber una sanción de una prisión preventiva oficiosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque excede la media aritmética, excede de los 5 años. Igual sanción nos dice, de acuerdo al valor de dichos bienes, se aplicará al depositario que los oculte o no los ponga a disposición de la autoridad competente. Es entonces que me salta la duda a mí. ¿En realidad voy a ser depositario infiel? ¿De veras soy depositario infiel? ¿Yo? Vamos a ver si es cierto. ¿Qué nos dice el cardinal que le da origen a los depositarios? ¿Sí? Que la depositaría, que el cargo lo vas a desempeñar conforme a las disposiciones legales. Pero ojo, no me dice qué disposiciones legales, si las del propio Código Fiscal, cosa que no lo hay. ¿O en qué ley lo voy a buscar? Entonces, como no me dice cuáles son las disposiciones legales, pues vamos a buscar entonces el segundo párrafo del artículo 5 del propio Código Fiscal de la Federación, que me dice en su parte conducente que a falta de norma fiscal expresa, como lo es el 153 del Código Fiscal de la Federación, donde me dice que conforme a las disposiciones legales, ¿sí?, ya no tenemos una norma fiscal expresa. Pues entonces vamos a aplicar supletoriamente las disposiciones del derecho federal común. Cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza del propio de la propia materia fiscal. Cuando no sea contraria. Y me voy a la Real Academia Española para ver qué demonios quiere decir el legislador cuando me dice cuando no sea contraria. Bueno, y nos dice que contrario significa que se opone o es diferente u opuesto a la materia fiscal, a la materia del procedimiento administrativo de ejecución. Por lo tanto, nos vamos a buscar conforme a las disposiciones legales. En el derecho federal común nos manda. ¿Cuál es ese? ¿En qué parte? Bueno, por derecho federal común podemos entender todo el derecho, mis queridos amigos, todo el derecho federal. En la página de diputados ahí lo encuentras. Son como 300 leyes, o un poquito menos, o más. Total, las que sean. Ahí encontramos el derecho federal común. ¿Pero qué parte es la que no se va a oponer? Pues el Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Sí? Así es, ¿por qué? Porque hay que acudir entonces al 444 del Código Federal de Procedimientos Civiles que nos dice, de todo secuestro o bien embargo en la vía administrativa, se tendrá como depositario o interventor, según la naturaleza de los bienes que sea objeto de él, a la persona o institución de crédito que bajo su responsabilidad nombre el ejecutante, salvo lo dispuesto 445, 448, primer y último párrafo, 449. Entonces nos dice también el segundo párrafo del 444 que estamos viendo, que el depositario interventor recibirán los bienes, ojo, bajo inventario formal, previa aceptación y protesta de desempeñar el cargo. Pregúntome yo, ¿cuándo demonios me han hecho un inventario formal? Los contadores públicos saben qué es un inventario. Los administradores saben lo que es un inventario. ¿Cuándo me han preguntado si quiero ser o no quiero ser depositario? y sobre todo, cuándo tomé la protesta. Ah, entonces ya vimos, estamos viendo que no se cumple aquello donde me dice el artículo 153 del Código Fiscal de la Federación que el cargo lo voy a desempeñar conforme a las disposiciones legales. Ojo, entonces ya vamos viendo cómo nos estamos saliendo de ser depositarios. Pues si no soy un depositario, mucho menos voy a ser un depositario infiel. Seguimos. Hay aquí un ejemplo de un acta de embargo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Otro ejemplo de un acta de embargo del SAT. Y otro ejemplo, podemos así buscar muchos ejemplos, pues, de embargos, tanto de SAT, de Seguro Social, de Infonavit y demás. También nos dice el 451 del Código Federal de Procedimientos Civiles que cuando el secuestro, bien, el embargo, recaiga sobre bienes muebles, ojo, muebles, que no sean dinero, alhajas ni créditos, el depositario que se nombre solo tendrá el carácter de custodio. ¿Sí? Ojo, de los objetos puestos a su cuidado, lo que conservará a disposición de la autoridad. El depositario, mis queridos amigos, al recibir lo embargado, lo secuestrado, pondrá en conocimiento de la autoridad el lugar en que quede constituido el depósito y recabará su autorización para, en caso necesario, hacer los gastos de almacenaje cuando te han dado o cuando siquiera has preguntado a la autoridad de dónde voy a sacar para cuidarlos. ¿Sí? 452, segundo párrafo del propio código, el Código Federal de Procedimientos Civiles nos dice: si no pudiere el depositario hacer los gastos que demande el depósito, habrá una junta y en la cual se pondrán de acuerdo en 3 días siguientes a que tú, como depositario, que no pudiste gastar algo que no es ni tuyo, que te cayó de refilón. Bueno, alguien tiene que hacer los gastos para que se cuide ese bien. ¿Por qué? Porque allá te dice 112 del Código Fiscal de la Federación, que si no lo cuidas, que si lo ocultas, que si lo usas para otros fines, vas a ser depositario infiel. Y dependiendo del monto del bien, pues va a haber una prisión preventiva oficiosa. Ojo. 462. El depositario o interventor y el ejecutante, cuando éste lo hubiera nombrado, el ejecutante, los dos serán responsables. Hay que recordar que el 153, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, me dice que el ejecutor va a designar al depositario. Entonces, tanto ejecutor como depositario serán plenamente responsables los dos del delito de depositaría infiel. El depositario que no sea el mismo ejecutado deberá tener bienes raíces bastantes a juicio del tribunal o a juicio de la autoridad para responder del embargo. En su defecto, deberá otorgar fianza en autos. Ojo, como sabemos que la autoridad no se le exige que tenga bienes raíces bastantes, pero lo que sí tiene que ser es que se hará antes de ponerlo en posesión de su encargo. Tiene que fundar y motivar el por qué no está obligada ella a otorgar bienes raíces bastantes para responder por lo embargado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no le aplica a ella tener bienes raíces, no le aplica a ella garantizar el bien embargado, también es cierto que el 463 te dice que la comprobación de bienes raíces, el depositario o el otorgamiento de la fianza, se hará antes de ponerlo en posesión de su encargo. Tanto la autoridad tendrá que hacerlo. Y así nos dice el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el depositario, su nombramiento dentro del procedimiento constituye un acto de molestia, queridos amigos, como acto de molestia, podemos acudir claramente ante los tribunales a reclamar esa depositaría que fue totalmente ilegal. ¿Por qué? Porque si no lo haces así, también lo puedes consentir. Y si lo consientes, te vas a hacer acreedor al 112. También nos dice los tribunales colegiados, revocación en contra del embargo de una negociación como unidad mercantil y el nombramiento depositario es procedente de dicho recurso por extensión al juicio de nulidad, sin necesidad de sujetarse a otras reglas. Cuando nosotros podemos, como empresa embargada la negociación, no tenemos que esperar a la publicación de la convocatoria de remate. Acta pormenorizada, levantada en diligencia de requerimiento para el embargo. El formato relativo no debe contener cuestiones preimpresas, como la, ni subjetivas ni desconocidas, señores. Como lo es la aceptación del cargo de depositario, la entrega del bien embargado, el estado que guarda u otras análogas. ¿Por qué? Todo eso es ilegal. Son cosas que tú ni conocías. Son hechos futuros e inciertos. Y si ya viene, como vienen en las actas de embargo, obviamente en formatos relativos, bueno, pues eso es ilegal. Bien. Ahora bien, la remoción. Tenemos un ejemplo de una remoción ahí, mis queridos amigos. ¿Habrá defensa en cuanto a la remoción? Nos dice que el recurso de revocación es improcedente. Nos dice que el juicio contencioso colectivo federal es improcedente. ¿Sí? Ah, pero entonces, ¿dónde sí puede ser procedente? Cuando nos afecte nuestro derecho humano a la legalidad en la vertiente del primer párrafo del artículo 16 constitucional. ¿Por qué? Porque hay que recordar que para que me puedan afectar, me pueden afectar en mis libros, papeles, posesiones. Yo estoy en posesión de un bien embargado, una posesión temporal. ¿Sí? Ok, entonces debe ser por orden de una autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento y debe estar por escrito. Ah, entonces, mis queridos amigos, la competencia, ¿dónde la tenemos? Tenemos dos tipos, la genérica, que se encuentra en el Código Fiscal de la Federación, y la específica, que son las leyes específicas, reglamentos internos, convenios de colaboración administrativa, que sabemos que son ilegales, reglas de carácter general, que sabemos que cada vez que las emite son ilegales. Ah, bueno, pues todo eso debe estar perfecta y correctamente legal, mis queridos amigos. Entonces ya vemos pues cómo sí tenemos como depositario de bienes embargados, sí tenemos interés jurídico para promover el juicio contencioso administrativo federal cuando argumentemos que la autoridad que ordenó su remoción y entrega de aquellos es incompetente o no fundó y motivó suficientemente su competencia, porque hay una violación a nuestro derecho humano a la legalidad. Ahora bien, ¿y si omito llevarle físicamente los bienes a la autoridad como comúnmente nos los ordenan? Ahí lo tienes. Bueno, habrá que analizar entonces ese 112 del Código Fiscal. Nos dice, se pondrá sanción de 3 meses a 6 años de prisión al depositario o interventor designado por las autoridades fiscales que con perjuicio del fisco federal disponga para sí o para otro el bien depositado. ¿Sí? Igual sanción se aplicará a los depositarios que oculten o no los pongan a disposición. Ojo, no los pongan a disposición de la autoridad competente. Pero de ninguna manera te está diciendo ese no poner a disposición que no se lo lleves. Y tan es así que los propios tribunales colegiados de circuito nos dicen, nos establecen a través de este criterio jurisprudencial con registro 162.607, delitos fiscales cometidos por depositario, no se actualiza el tipo penal previsto en el 112, segundo párrafo del Código Fiscal, por el hecho de que el inculpado, en el acto de la remoción y requerimiento de poner a disposición de la autoridad, omita trasladarlos físicamente al recinto de dicha autoridad. Por lo tanto, mis queridos amigos, aquí nos dice la propia ejecutoria del Tribunal Colegiado, ¿sí?, que es necesario que dicha autoridad requiera legalmente al depositario que de la entrega de bienes, es decir, que lo solicite conforme a las normas que rigen su actuar. ¿De ahí qué? Tomando en cuenta que el principio general de derecho que señala que la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite. Es entonces, mis queridos amigos, que si la ley no le permite a la autoridad que yo, como depositario, le lleve los bienes embargados hasta el domicilio de la autoridad, como ya lo pretende, pues es claro que no soy depositario infiel, puesto que no se actualizó el segundo párrafo de el 112 del Código Fiscal de la Federación, que nos dice que igual sanción, de acuerdo al valor de dichos bienes, se aplicará al depositario que los oculte o no los ponga a disposición. Muy sencillo, te llega el requerimiento. ¿Sabes qué? Un oficio, un escrito sencillo. Autoridad, pongo a tu más amplia disposición los bienes embargados consistentes en tal, 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 de conformidad al acta de embargo fulana de tal. Y aquí están a tu disposición. Eso sí, que te lo reciban o mándalo por buzón tributario o te lo reciban por oficialidad de partes. Entonces, mis queridos amigos, yo creo que no debemos de irnos con el petate de muerto cuando ni muerto hay. Ahora bien, ¿qué dice el tribunal por tribunal? Si bien es cierto, esto es en aspecto neto, meramente jurídico, contencioso, administrativo, pero incide en el principio de legalidad. Y si las pruebas obtenidas con violación a derechos fundamentales, que es el principio de legalidad, ¿qué sucede? Son nulas. Sí, es fácil. Nos dice, depositaría de bienes embargados no puede considerarse confeccionada ante la falta de inventario de los bienes embargados y de la constancia de su recepción por parte del depositario. Entonces nos dice aquí que si el acta ya venía debidamente establecida, llenada por el ejecutor en un machote preimpreso, pues es ilegal. Y todo lo que derive de ahí es totalmente ilegal, bajo el principio de la teoría del árbol envenenado, que nos dice, ¿sí?, actos viciados, frutos de. Entonces, mis queridos amigos, bueno, pues aquí tenemos pues cómo, en realidad, ¿voy a ser depositario infiel? Claro que no. Nada más que, ojo, uno, no lo consientas. Dos, acude con tu asesor fiscal, con tu asesor legal, para que te pueda llevar de la mano y hacer las cosas como deben de ser. Nosotros, mis queridos amigos, en Robertson Saracho del Peral, estamos para servirles con mucho gusto. Tenemos años, alrededor de 20 años, en la defensa del contribuyente. Queridos amigos, hasta el día de hoy, nuestros clientes no han perdido su patrimonio. Hasta el día de hoy, hemos salvado clientes de la ruina. Hasta el día de hoy, hemos hecho que las autoridades devuelvan hasta efectivo que los clientes pagaron debidamente en un procedimiento administrativo de ejecución. En Robertson Saracho del Peral, estamos para servirle en el teléfono 646-204-2273. 646-204-2273. Muchas gracias. Estamos para servirle.